bien, hermanos, como dije entonces, la historia de Israel y de Judá se hallaba en una coyuntura realmente decisiva, ¿verdad? Atrás habían quedado aquellos años que eran un nostálgico recuerdo, aquellos gloriosos días de los días de David y de Salomón. La decadencia espiritual de ambos reinos era realmente inevitable. Había un deterioro nacional, había un deterioro de toda la vida nacional. Y este pueblo tan extraordinario, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Moisés cuando iba muriendo en aquel cántico que él expresó en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29? Ustedes saben que Deuteronomio, Moisés recoge los mensajes de Moisés después de 40 años. Y entonces Moisés dijo, el pueblo dijo que Israel era el pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. En otras palabras, un pueblo que halló la salvación en el Señor. Y que el Señor es el escudo que te cubre y te defiende, como lo dice otra versión, y la espada que te llena de gloria. La vida religiosa de ambos reinos iba deteriorando día a día con una velocidad extraordinaria. Y ese pueblo que había sido un pueblo distinguido como el pueblo de Dios iba decayendo y se iba hundiendo en el oscurantismo espiritual. Este pueblo que era el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Un Dios personal. Y el reino norte se deterioró con mucho más velocidad, porque tuvo, como yo dije, no una única dinastía, sino reyes cada vez más perversos, hasta que cayeron en la esclavitud. En cambio, el reino sur, que era gobernado por la casa de David, eran hombres un poco más espirituales, pero también comenzaron a tener prácticas corrompidas y marcó la misma senda que sus hermanos del reino norte. Esa sucesión en la casa de David, en el reino sur, de reyes cada vez más perverso, tuvo realmente su pináculo cuando comenzó a reinar Acaz, el padre de Isaías. Y tengan muy en cuenta lo que estoy diciendo, Acaz. No hubo otro rey peor que él. Acaz hizo todo lo que podía hacer para destruir al pueblo de Dios. Miren, la destruyó económicamente y destruyó la economía de Israel a tal punto que perdía las batallas frente a sus enemigos y todas las familias de Judá estaban divididas. Los hombres jóvenes, las chicas jóvenes estaban en la esclavitud, porque ustedes saben que cuando el enemigo viene y arrasa con el pueblo de Dios, se lleva a nuestros hijos y nuestras hijas cautivos. ¿No es así? Quizás en mi auditorio hay padres que tienen hoy sus hijos cautivos en el mundo. ¿Cuánto hay que orar por ellos? Y vamos a ver lo que sucedió, cómo los padres comenzaron a reaccionar y los hijos volvieron del cautiverio. Lo vamos a estudiar en este avivamiento espiritual. Bueno, Acaz entonces sumió a la nación en una oscuridad total, pero el paroxismo de su locura, ¿saben cuándo llegó? Cuando tomó los vasos sagrados para conseguir el favor político del rey de Egipto, tomó los vasos sagrados y se los regaló, profanando la casa de Dios, los utensilios que se usaban para el culto sagrado a Dios, y se los regaló al rey de Egipto, que por supuesto el rey de Egipto lo engañó. ¿Y saben lo que hizo para culminar su locura? Cerró la casa de Dios. Y entonces este pueblo de Dios ya no alabó más, ni adoró más al Rey del Cielo. Quedó la nación de Judá, el reino sur, en silencio. Sus sacerdotes ya no tenían más ministerio. Eran errantes, caminantes que andaban perdidos por el pueblo. Bueno, así, en medio de las tinieblas, murió Acaz. Y comenzó a reinar su hijo Ezequías. Yo creo que ningún joven de 25 años, cuando Ezequías comenzó a reinar, tenía 25 años, le tocó semejante coyuntura en la vida. Su padre le dejaba un legado vergonzoso. Había hundido a la nación. la había hundido no solamente desde el punto de vista social, económico y político, sino que había hundido la nación también desde el punto de vista religioso. La casa de Dios estaba cerrada. Y este joven comienza a reinar. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué hacer con una nación así? ¿Qué hacer con teniendo sobre sus espaldas la vergüenza de aquel padre que había hecho tanto daño a su nación? ¿Por dónde comenzar? Saben, hermanos, este pueblo, ¿qué necesitaba? Necesitaba un avivamiento espiritual, ¿no es así? Necesitaba un reencuentro con Dios. Necesitaban volver a la comunión con el Dios que habían perdido. Necesitaban reabrir las puertas de la casa de Dios. Necesitaban retornar el culto a Dios. Y yo creo, mis hermanos, que la iglesia está viviendo momentos muy parecidos, ¿no es verdad? La vacilación de la fe en muchos hermanos. La caída de hombres de Dios que caen en pecados vergonzosos. Las divisiones latentes que ya hablamos y otras ya consumadas en las iglesias. La mediocridad espiritual, la mundanalidad creciente, hermanos, con aspiraciones de mundo, que tienen mundo reprimido adentro. Hermanos que en la semana pierden toda su comunión con la iglesia y solamente se acuerdan del Señor el domingo. Hermanos también que han perdido el gozo y el poder, como hay tantos creyentes sumidos en la depresión. Todo eso ante la inminente venida del Señor nos está exigiendo un nuevo despertamiento espiritual. ¿Qué les parece? Ahora, mis hermanos, de este suceso podemos estudiar entonces qué es un avivamiento espiritual. Y vamos a decir rápidamente en los minutos que faltan las definiciones de qué es y tratar de estudiar qué es un avivamiento espiritual. ¿Qué es un avivamiento espiritual? Pregunto, ¿qué es un avivamiento espiritual? Voy a dar alguna respuesta de lo que no es. ¿Es conversión? ¿Un avivamiento espiritual es conversión? No, dice Edgardo. Efectivamente, no es conversión. El avivamiento espiritual no es conversión. El avivamiento espiritual es para convertidos, para hombres y mujeres que ya han renacido para Dios. No es conversión. No estamos hablando de las personas inconversas. Estamos hablando de nosotros, de los creyentes, de los que ya hemos aceptado a Jesucristo y hemos sido renacidos por la simiente santa, que es la palabra de Dios. ¿Es un nuevo bautismo del Espíritu Santo? No, dice un hermano allá. Muy bien, hermano, no es un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Porque todos ustedes saben que el bautismo del Espíritu Santo, cuando lo recibimos, bautismo o don del Espíritu Santo, que son sinónimos, ¿cuándo lo recibimos? En el momento que nos convertimos. Dice, desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Es plenitud o llenura del Espíritu Santo? Eso sí que es. Ahora, ¿saben qué quiere decir la palabra avivamiento? En griego es la palabra anasopureo, que quiere decir mantener plenamente encendida una llama que se está apagando, avivarla. Es decir, la llama existe, pero se está apagando. Y entonces, ¿qué hay que hacer para avivar una llama que se está apagando? ¿Qué hay que hacerle? Aventarla. ¿Y qué se hace cuando se le está aventando? ¿Se le está dando qué? Oxígeno para avivar la combustión. En 2 Timoteo 1:6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ya despidiéndose, porque cuando Pablo escribe 2 Timoteo estaba en su sillón de ejecutivo, ¿verdad? Prendió el aire acondicionado, dijo Pablo, hace mucho calor. ¿Dónde estaba Pablo? En una cárcel romana, posiblemente subterránea, con piso de tierra y llena de alimañas, engrillados sus pies y encadenadas sus manos. Pero no detenida su maravillosa mente, que había sido el vehículo de Dios para dar al mundo el bagaje de pensamientos inspirados más abundante que hombre alguno diera, por supuesto excepto nuestro Señor Jesucristo. Y él le dice a su amado hijo en el Señor, que es Timoteo, su reemplazante generacional, 2 Timoteo 1:6 dice, te ruego que avives el qué, el fuego del don de Dios que está en ti. Y ahí usa Pablo usa una metáfora, el don de Dios lo considera como un fuego. ¿Qué es el don de Dios? Es el Espíritu Santo que tenemos adentro. Él no se irá de nosotros. Él habita dentro de nosotros. Pero cuántas veces lo tenemos apagado, ¿verdad? Como casi extinguido, pero ahí está. Avivamiento espiritual es la reanimación de algo que tiene vida, pero está en estado de decaimiento, Tiene vida, pero no se manifiesta en plenitud. Es como una planta en invierno. Ustedes vieron las plantas en invierno, ¿verdad? Se le caen las hojas, no tienen flores. Y a veces hay plantas que parecen muertas. Pero llega la primavera y ¿qué sucede? Empiezan los brotes, la planta se reanima, vienen las flores, viene el verano con su fruto. Bueno, avivamiento espiritual es salir del invierno espiritual y comenzar a vivir una primavera espiritual con flores y un verano con frutos para el Señor. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿de qué manera? Juan 10. Para que la tengan en abundancia. En abundancia quiere decir una vida plena, una vida que surge, como él dijo en Juan capítulo 7. El que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su interior. Es una vida que no se puede ocultar. No hay que decirle, cante con gozo, hermano. No hay que decirle, ore de corazón. No hay que decirle, adore. La vida sale, es algo que no se puede ocultar. Y el Señor dijo en Juan 10, mis ovejas son mías, nadie me las quita. Yo he venido para que ustedes tengan vida, pero no esa vida que es como un pábilo humeante, para que tengan vida y la tengan en sobreabundante manera. Es volver a la vida plena y abundante por el Espíritu de Dios. Es plenitud o llenura del Espíritu Santo, que eso es diferente a la recepción del Espíritu Santo. La plenitud o llenura del Espíritu Santo es cuando el Espíritu lo llena todo y nos gobierna. Ustedes saben que para tener la plenitud o llenura del Espíritu Santo hay tres condiciones. Dos son negativas, que no debemos hacer, y una sí es positiva, que sí debemos hacer. ¿Cuáles son las dos negativas? La primera de ellas está en Efesios 4:30 y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual tenéis en vosotros. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué se entristece cuando está dentro de nosotros? Desobedeciendo. En otras palabras, ¿cuándo? Pecamos. Pecamos. Cuando pecamos, el Espíritu no se va. Dice el apóstol que lo contristamos. Él está ahí, humillado dentro de nosotros. Por supuesto, ustedes saben que el Espíritu Santo no es una divina influencia, hermanos. El Espíritu Santo no son efluvios de poder que salen de la persona de Dios como relámpagos, de ninguna manera. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Por eso que o lo tenemos adentro o no lo tenemos. Pero cuando nosotros lo compecamos, lo contristamos y el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, está dentro de nosotros y no puede obrar a través de nosotros, sino tiene que empezar a trabajar con nosotros para llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y empieza a trabajar dentro de nosotros. No es verdad que todos tenemos la experiencia de haber pecado siendo creyentes y que el Espíritu trabaja y trabaja y dice, Guillermo, vuelve, arrepiente, confiesa. La solución es no contristar al Espíritu Santo. Si lo hemos contristado, ¿cuál es la solución? Confesión. La otra escritura es, dice, y no, 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir apagarlo? Es una metáfora. Si el Espíritu Santo es como un fuego, quiere decir resistir a su obra, negarse a que Él trabaje a través de nosotros, menospreciar su presencia, suprimir sus manifestaciones que Él quiere hacer a través de nosotros. Eso es apagar al Espíritu. ¿Y cuál es la solución? La solución es cedernos, rendición en sus manos. Entonces Él nos comienza a usar. Y la tercera condición para ser llenos o tener plenitud del Espíritu Santo o ser creyentes espirituales, que quiere decir todo lo mismo, es una condición positiva que está en Gálatas capítulo 5, 16. Dice: andad por el Espíritu. En otras palabras, caminad por el Espíritu. Sed motorizados por el Espíritu. Sed energizados por el Espíritu Santo. Una vez Alicia y yo estábamos navegando en un barco. En un catamarán. ¿Vieron? Un catamarán es un barco de dos cascos, ¿no es cierto?, que está unido. Y el agua pasa por abajo, entre medio de los dos cascos. Y salimos del puerto con motor térmico. Es decir, con un motor a explosión. Y bueno, cuando estábamos en mar abierto, ¿qué hizo el capitán? De repente desplegó una vela. La vela batió así fuertemente y provocó un impacto. Y la vela se llenó ¿de qué? Del viento. Esta es la palabra que Pablo usó, un término de la náutica. Y entonces, ¿saben qué hizo el capitán del catamarán? Apagó el motor térmico, que es el símbolo de nuestra carnalidad. Hay que apagar nuestro motor y dejar que el Señor, que 1 Corintios 12 se dice que Él hace todas las cosas y en todo, en operaciones divinas, en energía divina. Y empezamos a navegar raudamente por el mar. El capitán tenía el control todavía del barco, pero ¿quién lo energizaba al barco? El viento. Y eso es lo que Pablo quiere decir: andad por el Espíritu, cederse al Espíritu. En otras palabras, dependencia del Espíritu. Muy bien. ¿Qué es un avivamiento espiritual? Otra definición más. Es pasar de una vida carnal, Romanos 8:6, a una vida espiritual, como lo acabamos de decir. Porque dice Pablo en Romanos 8:6 que el ocuparse de la carne, ¿qué resultado da? Es muerte. No muerte física, aunque a veces sí hay hermanos que son juzgados por el Señor. Como un matrimonio al principio de la iglesia. ¿Cómo se llamaba el matrimonio? Ananías y Zafira, ¿verdad? Y ustedes saben que Zafira quiere decir la más bella. ¡Qué lástima! El ocuparse de la carne es muerte. Quiere decir que todo lo que un creyente hace con las energías de su carne es inútil para Dios. No sirve. Es como muerto. Entonces un avivamiento espiritual es pasar de ser un creyente o una creyente carnal a un creyente espiritual. Con todo lo que acabamos de enseñar. Otra definición más. Un avivamiento espiritual es un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Porque el primer paso es un arrepentimiento profundo. El quebrantamiento de corazón. Y el postrarse ante Dios con honda humildad y abandono del pecado, como lo hizo Tomás. Ustedes saben que Tomás por una semana estuvo negando al Señor resucitado. ¿Se acuerdan? Qué semana trágica en la vida de Tomás, ¿no? Menos mal que fue una semana. Pero no habrá muchas semanas en nuestra vida, hermanos, en que hemos estado negando su señorío y desobedeciéndole. ¿Qué hizo Tomás? ¿Cómo Tomás volvió a tener un avivamiento espiritual? ¿Qué hizo? Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío y Dios mío. Hermanos, quiero recordarles un concepto que ustedes saben, pero que a veces no se pone en práctica. ¿Qué es lo único que cura nuestro pecado? ¿El tiempo cura el pecado? Y hoy a veces se escucha decir, yo ando mucho por el mundo, ¿verdad? Y en conferencia de ancianos y todo, y uno escucha cada cosa y dice, bueno, te equivocaste, deja que pase el tiempo, todo el mundo se va a olvidar. No, hermanos, no es así. La Biblia dice que la única solución para nuestro pecado, ¿cuál es? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. Dice así. Ustedes saben, hay que entender esta verdad que es muy profunda. No solamente que el tiempo no cura el pecado, sino que cuando uno permite que el tiempo pase con pecados encubiertos, uno no se queda en la misma posición espiritual, sigue hundiéndose. Y el apóstol Pablo dice que entonces después eso va, es como una semilla que cae en el corazón, está ahí ocultada, y ¿qué empieza a hacer? A crecer esa semilla, se profundiza, y al fin y al cabo dice que crea raíces ¿de qué? De amargura. ¿Y qué más dice? Que después de las raíces que viene, crece la planta, y después la planta que da frutos de amargura, que envenenan al cuerpo de Cristo. Hay que confesar el pecado. Entonces un avivamiento es un comienzo de una vida de obediencia a Dios, es volver a Dios. El tiempo no cura el pecado. Un avivamiento no es evangelización. Algunos hermanos dicen, bueno, la iglesia tiene que tener un avivamiento, así que vamos a proyectar una gran campaña de evangelización y vamos a invitar a tal predicador y vamos a hacer propaganda por radio, por televisión. Sí, hermanos, todo eso está muy bien. Tenemos que usar todos los medios que Dios nos da. Pero eso no es avivamiento. Un avivamiento comienza en el pueblo de Dios, como ahora vamos a ver, Ezequías nos va a enseñar por dónde comienza un avivamiento espiritual. La evangelización y la conversión de almas es el fruto de un avivamiento espiritual. Porque cuántas veces se tira la iglesia por la ventana, ¿verdad? Y pasó la campaña y no dejó nada de fruto, porque la iglesia está dormida. Sigo rápidamente. Si lo miramos al creyente como un dormido en medio de la noche oscura de este mundo, cuando debiera estar despierto y velando, miren lo que dice Romanos 13 que hemos leído. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento espiritual? Es el despertar. Dice, es hora, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca nuestra salvación de que cuando creímos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nuestra salvación se va a perder? No, no quiere decir eso. Quiere decir que el Señor está más cerca desde que creímos. Que el Señor está a punto de venir y que no podemos, no nos puede, no nos debiera encontrar dormidos, holgazaneando. Nos tiene que encontrar despiertos. Sigo adelante, salteando algunas cosas. Un avivamiento espiritual, si tomamos al creyente como un creyente postrado, como un mendigo que está a la vera del camino, muchos creyentes están así, a la vera del camino, y pasa otro creyente espiritual, dice, hermano, ¿me ayudas un poquitito? Estoy entristecido. Si tomamos así al creyente como un creyente que está mendigando a la vera del camino, un avivamiento espiritual es entonces, como dice Hebreos que hemos leído, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. Las manos caídas, ¿verdad? ¿Qué son rodillas paralizadas? Rodillas inactivas. ¿De qué les habla a ustedes las rodillas paralizadas? ¿Eh? Falta de oración. En primer gran lugar, falta de oración. Hay creyentes que hace mucho tiempo que no se arrodillan delante del Señor. Tienen soberbia y les cuesta arrodillarse delante del Señor. Isaías 35:3 dice, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Levántate, mi querido hermano y hermana, ponte de pie otra vez. Quizás hay creyentes más nuevos que tú que te preceden en el camino, pero qué lindo es tener un despertamiento espiritual y comenzar otra vez a trabajar para el Señor. Si el creyente está en el error, un avivamiento espiritual es volver a la verdad. Es lo que hizo aquel gran sacerdote alemán, que se llamó ¿cómo? Martín Lutero, años 1517, ¿verdad? Qué hermoso despertamiento espiritual tuvo Martín Lutero. Ustedes se acuerdan que él tenía un gran vacío en su corazón. Y él decía, bueno, pero cuando me ordenen como sacerdote y yo dé mi primera misa, sentiré la presencia de Dios en mi corazón. Y anhelaba aquel día, y llegó aquel día, y dio su primera misa, y este joven sacerdote alemán se sintió vacío, triste, lejos de Dios. ¿Y qué hizo? Fue a las Escrituras. Comenzó a leer Romanos, la Epístola a los Romanos. Y cuando llegó al capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este joven sacerdote alemán comenzó a ser el gran instrumento de Dios para un gran despertamiento. Cayó de rodillas delante del Señor y por fin se encontró con Cristo. Sacudió toda la religiosidad, todo lo organizacional, la organización humana, y comenzó a vivir en comunión con Dios. Un avivamiento espiritual es lo que sucedió con nuestros hermanos en 1820, cuando es el avivamiento moderno de las asambleas, cuando los hermanos despertaron después de muchos años de letargo, porque somos lamentablemente reiterativos. Dios nos llama, nos despertamos, pero a veces volvemos a caer. Y ustedes saben cómo comenzó este avivamiento. Hermanos que dijeron, vamos a dejar todo lo organizacional y vamos a volver a qué. Vamos a volver a las Escrituras. Vamos a volver a la palabra apostólica. Y volvieron a la palabra apostólica. Y dice la historia que fue tan hermoso porque comenzaron a reunirse sencillamente al nombre del Señor. Y iba el cochero llevando al hermano rico. Y cuando llegaban a la cena del Señor, el cochero, que era un hermano sencillo, y el hermano rico se sentaban juntos sencillamente alrededor de la mesa del Señor. Y todos juntos celebraban la cena del Señor, como lo había enseñado nuestro Señor. Termino, mis hermanos, si el creyente es un miope espiritual. ¿Hay creyentes miopes? ¿Qué le parece? No digo por él, ¿eh? ¿Hay creyentes miopes? ¿O hay creyentes miopes? Sí, sí. ¿Nos ven a las almas? Hay un hermoso pasaje, ustedes lo recordarán, ¿verdad? De lo que es un hermoso ejemplo de lo que era un creyente miope. Una vez el Señor salía de la ciudad de Bethsaida y había un ciego, ¿verdad? Y el Señor le tocó una vez los ojos. ¿Y qué dijo el ciego? Veo a los hombres, ¿como qué? Como árboles. ¿Su visión era correcta? Los hombres no son árboles. Él los veía con vida, pero con vida vegetativa. No los veía como habitantes potenciales del infierno si no se encontraban con Jesucristo. No los veía como almas que sufren, que lloran, que claman, y que si no encuentran a Cristo, sufrirán por la eternidad. Y entonces, ¿qué sucedió? El Señor volvió a tocarle por segunda vez. Esto es avivamiento. Y el miope, porque era miope en ese momento, recuperó la visión y le dijo, ¿qué ves ahora? Y dijo, veo a los hombres como hombres. Y a veces vivimos tan metidos en la problemática de nuestra vida, de nuestra profesión, de nuestro negocio, y miles de hombres y mujeres nos rodean en la escuela, en la universidad, en nuestro trabajo, nos rodean con su clamor desesperado de almas perdidas, y nosotros los vemos como qué, como árboles. El Señor dio un hermoso ejemplo. Él había hablado a sus discípulos y les dijo, bueno, venid conmigo, vámonos aparte. Y entonces subió a la barca y cruzó a la otra orilla del mar de Galilea, ¿verdad? Y la gente intuyó dónde iba el Señor. y fueron, en lugar de ir por mar, fueron por tierra y le ganaron. Y cuando el Señor llega con sus discípulos a la orilla, ¿qué dice la Biblia? Marcos capítulo 6. Dice que salió el Señor de la barca y ¿qué vio? Vio una gran multitud. ¿Pero cómo las vio? ¿Qué figura se hizo en los ojos del Señor? ¿Se acuerdan? Las vio como ovejas sin pastor. No hay peor drama para un judío que ver un rebaño sin pastor. Es un rebaño que no tendrá alimento. Es un rebaño que no tendrá protección. Es un rebaño que será dispersado y será asesinado. Y entonces el Señor vio ese rebaño y ¿qué dice? ¿Qué dijo que hizo el Señor? Enseguida comenzó a enseñarles. Mis hermanos, ¿cómo vemos a las almas? Necesitamos un avivamiento espiritual. Oración de Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, aquel inefable obra tuya, ejecútala en medio del tiempo. Y hermanos queridos, ojalá que el Señor nos haga oír su palabra. No nos despiertan los predicadores. Guárdeme Dios de pensar que yo voy a despertar a alguien. ¿Saben lo único que despierta nuestras almas de nuestro letargo espiritual? Nos despierta su palabra. Ahí estaba el joven rey Ezequías. La nación en ruina. La casa cerrada. El legado sobre sus hombros vergonzoso de su padre. Esa nación necesitaba un avivamiento espiritual. Y ojalá en esta tarde vamos a comenzar entonces a estudiar por dónde. Ahora estudiamos qué es un avivamiento espiritual, pero esta tarde vamos a empezar a estudiar por dónde comienza un avivamiento espiritual. Cómo se produce la ejecución práctica de un avivamiento espiritual. Que el Señor pues hable a nuestras almas.